Y la semana que viene es el Domun, es esa jornada conmovedora para ayudar a esos 15.000 españoles, lo mejor que tenemos, que están derramados por el mundo entero ayudando a los demás. ¿No te imaginas cómo vamos a hablar de este tema y quién se ha acercado a las selvas y a la misión?
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En el siglo XXI existen pocos espacios no hollados por la huella del hombre. Uno de ellos, pues probablemente los fondos abisales, indudablemente todo el espacio está por descubrir, y en el ámbito de la Tierra, lo profundo de las selvas, ¿eh? Hay lugares a los que nadie ha llegado nunca. Muy cerca, hay comunidades indígenas de escaso contacto con nosotros. Y aquí en COPE tenemos una intrépida mujer que habitualmente se adentra en las selvas de la jurisprudencia y que estos días tiene mucho trabajo, Patricia Rossetti, que tiene una vida oculta. Porque ella hace cuatro años, que pasa los veranos en Perú, concretamente este verano en el departamento de Cuzco, en el Alto Urubamba, en una linde de selva que está en la confluencia en la que la selva se junta ya con la montaña, y hacia allá nos vamos a ir. Es otro clima, otra humedad, es otra forma de relacionarse con la naturaleza. Es un verdor probablemente tan intrincado que no podamos ni imaginarlo. Buenos días, Patricia Rossetti.
Buenos días, Cristina.
La selva, ¿responde a nuestra visión de la selva después de las películas de Tarzán?
Sí y no. Sí, porque todo lo que ves en las películas, lo que ves en los documentales, está ahí. Pero hay otros muchos paisajes de la selva que no conocemos.
Por ejemplo,
la selva alta. La selva que conocemos o que nos viene a la imagen es la selva baja. El río y una llanura y mucha vegetación. Pero la selva alta, que tiene montañas y que tiene unos caminos que suben y bajan muy complicados, eso nos cuesta más considerarlo como selva desde nuestro punto de vista. Pero son paisajes algo fuera de serie.
Me imagino que has visto plantas, frutos, crecimientos inimaginables.
Pues sí, porque en América, por lo menos en la selva en América, todo lo que tiras en el suelo crece, y América es grandiosa. Toda la vegetación es exuberante allá donde vayas. Yo la selva que conozco es la de Perú y un poquito la de Ecuador, y todo es muy parecido.
Qué cosa más bonita, verdaderamente. Bueno, bonito también el corazón de Patricia, que, insisto, después de codearse todo el año con jueces, con sumarios, con problemas judiciales, que en España somos especialistas en generarlos, de repente se va a este lugar donde encuentra personas en una circunstancia del todo diferente. ¿Qué tiene que ver un magistrado de la audiencia con un indígena machiguenga, Patricia?
Pues seguramente poco en cultura, pero los dos son personas y todos tienen su corazoncito, el machiguenga y el magistrado.
O sea, ya cuando...
Y los periodistas.
Ella trabaja allí y ha trabajado con un misionero navarro de la localidad de Los Arcos, que se llama Roberto Ábalos, en la misión de San José de Coribeni. Vamos a escuchar a alguno de los niños de aquella zona cantando para ponernos en tenor.
Señorita, buenas noches. Yo te voy a dedicar una canción que dice así. Tus ojos y tu sonrisa, vida mía, no los olvido. Tus ojos y tu sonrisa, vida mía, no los olvido.
Patricia, que se han quedado tus ojos ahí.
Es un amor esta criatura.
¿Pero cómo canta?
José Antonio tiene 9 años. Yo le conocí cuando estuve hace 3 años en Coribeni. Y ya desde que le conocí cantaba. En cuanto puedo, veo un micrófono, como yo voy con el micrófono de COPE allá por estos sitios, bueno, pues les preguntas, les ofreces que canten, les haces vídeos, haces de todo con ellos.
¿Y este de dónde es? ¿Este es este un indígena machiguenga?
No, este de Coribeni. Su madre es machiguenga y su padre es quechua. Es mestizo.
¿Y estos qué hablan?
Español.
¿Estos hablan español?
Sí.
¿Y los machiguengas?
Machiguenga.
¿Y los quechuas?
Español, general. Bueno, hablan quechua, pero con los que nos encontramos nosotros hablan castellano.
Sí, 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 sí. ¿Y este misionero, Roberto Ábalos, domina el machiguenga?
Habla, se defiende en machiguenga.
Es uno de estos seres prodigiosos que los periodistas nos topamos allí donde ya no hay ONGs, donde no hay agencias internacionales, donde en caso de conflicto desaparecen hasta los ejércitos. Roberto Ábalos tiene 70 años, está hecho un joven, va por
Es un setentañero juvenil.
Va en canoa, sube, baja y lleva pues la friolera, unos añicos allí con esta gente, 25. Es lo mismo que irte a hacer unas prácticas.
Entre Guatemala y Perú unos 25 años.
Angelito. Bueno, nuestra amiga, para internarse en estos territorios, no solamente ha utilizado el coche o el bote, también se ha deslizado en una orolla. ¿Qué es esto?
Pues una orolla viene a ser una especie de tirolina, ¿no? Una cesta, si es que podemos llamarla así, que consigue que vayamos de un lado del río al otro cuando el río es problemático para que vayamos caminando por el río o que lo atravesemos a pie.
¡Qué barbaridad! Vamos a ver qué nos dice Roberto Ábalos de los motivos por los cuales él utiliza estas cosas, las orollas, los botes, las balsas, para adentrarse en la selva.
Que llevar esa misión en el corazón significa transmitirlo también al corazón de la familia, al corazón de la comunidad, al corazón del mundo y, en nuestro caso, al corazón de la Amazonía. Entonces, ciertamente, llevar a Jesús en el corazón yo creo que es garantizar pues es un mundo mejor. Ojalá que todos llevemos esa misión en el corazón.
Es preciosísimo, preciosísimo. Y en este camino, pues Patricia ha podido meterse en la selva amazónica, efectivamente, y conocer los modos de vida de estas personas. ¿Cómo es? ¿Cómo vive una tribu de estas machiguenga?
Bueno, todo depende de si tienen la carretera cerca o no. Si tienen la carretera cerca, están más colonizados, más occidentalizados, tienen incluso televisión en algunos sitios, el teléfono allí no funciona, pero en las que están más alejadas, que son las que más nos llaman la atención, te encuentras que hay sitios donde no hay luz eléctrica, o en el caso de que tengan luz eléctrica, la tienen durante unas horas, con lo cual la vida allí es de sol a sol. A las 6 de la tarde, 6:30 o 7, que ya es de noche cerrada, pues los nativos ya han cenado y se van a dormir porque no pueden hacer prácticamente nada, ¿no? Su vida va desde las 5:30 de la mañana o 6 hasta que se va el sol, viviendo una naturaleza prodigiosa.
¡Qué cosa más bonita! ¿Y de qué viven estas comunidades?
Bueno, viven de su agricultura. Hay comunidades que están muy organizadas, que tienen el trabajo muy bien distribuido, pero bueno, ellos de lo que viven fundamentalmente es de su agricultura, de la pesca, de la caza. Si hay lugares con una posta médica o con una escuela, es porque allí llegó el misionero, en este caso los dominicos, que son los que están por toda esta zona, y con misioneros como Roberto Ábalos, que es un dominico lleno de fuerza, de energía y vitalidad, que nos da muchas lecciones y que aprendemos mucho, mucho de él. Hay problemas con la educación porque no hay muchos profesores que sean machiguengas y que puedan dar clase. Si los hay, son quechuas, o que a lo mejor son hijos de quechua y machiguenga, y pueden dar una educación bilingüe.
Vamos a escuchar a Patricia charlando con los niños, concretamente con un tal Luis.
Yo me llamo Luis y soy un niño de primer grado de secundaria, que estoy pasando por etapas extrañas, ya sea.
¿Cómo que estás pasando por etapas extrañas? ¿Qué quiere decir eso?
Cambios físicos y emocionales.
¿Ah, sí? ¿Emocionales? ¿Y cómo estás ahora? ¿Contento o cómo estás?
Sí, estoy bien.
¿Estás bien? Estupendo.
¿Qué años tenía este de los cambios?
14.
O sea,
era un chico, los cambios emocionales tú lo oyes y te choca un poco raro, ¿no? Pero cuando le ves varios días y tal, dices, este chico es especial, le está pasando algo, y es un chico muy, muy inteligente.
Ah, pero no, los cambios no son los de la adolescencia.
Sí, pero debía tener algún problema más, no sé, en casa o en el entorno y todo eso. Bueno, pues
me hace mucha gracia cómo lo describe,
sí, ¿verdad que sí?
Porque en vez de decir estoy muy disgustado, sí, o me he peleado con mis padres, dice estoy pasando cambios emocionales.
Sí, es que hablan de una manera un poco distinta a nosotros, ¿no? Entonces, hay veces que algunos te aparecen un premio Nobel, ¿no? Y que del tipo de palabras que utilizan, que nosotros, no, aunque hablemos el mismo idioma, no utilizamos esas palabras y te llama la atención
lo que dicen.
Sí.
En la vida cotidiana, sobre todo de las tribus más alejadas, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? ¿Qué cosas echabas en falta o cómo es la vida que no responde en absoluto a nuestros parámetros?
Pues echar en falta, bueno, como vas a otro mundo, no es que eches en falta nada, porque ya sabes que vas a otro sitio, lo que echas en falta lo vas a tener en cuanto llegues, ¿no? Pero lo que te llama la atención es la sencillez y la hospitalidad de la gente. Tú cuando llegas allí, lo primero que te dan todos es un masato para beber, que es una fermentación de maíz y yuca, es la bebida de los machiguengas.
¿Y está bueno?
Sí, depende de los días de fermentación. Está más rico o menos rico, depende.
Va a peor, quieres decir.
Depende, es que todo depende cómo esté hecho. No hay dos, no vas a probar dos masatos iguales.
Y no se parece a nada que nosotros tomemos.
A mí a veces me recuerda un poco, sin tener que ver, a la sidra.
A la sidra. Uh-huh.
Quizá sí, sí. Por la acidez, pero no es comparable.
Sí, 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 sí.
Pero entonces, en cuanto llegas a la casa, te ofrecen algo. Si vienes después de haber caminado durante a lo mejor 5 horas, llegas a una casa y enseguida te dan algo de comer.
Es de agradecer.
Sí,
y allí, después de 5 horas.
Y allí tienes siempre un lugar para dormir. Entonces, llegas con el misionero y hay un sitio en que el misionero y los voluntarios tenemos
una
para
camita.
Dormir. No, camita no. Puede que encuentres un colchón, una colchoneta o simplemente un plástico.
¿En el plástico o en el suelo?
En el suelo.
¿Y ahí te las apañas tú, Patricia Rossetti?
¿Qué vas a hacer? Es lo que hay.
Claro, ¿cómo se va a asustar después de los sumarios, de las encausaciones, de los disturbios? Si viene de dormir en plásticos. ¿Y qué comen estas personas?
Bueno, la comida de ellos sobre todo es arroz y yuca y plátano. Eso es prácticamente todo. El arroz para ellos es como para nosotros el pan, comen pasta, el masato que tampoco falte. Hay caza, a veces cazan mono o samani, que es riquísimo, que es un roedor del tamaño de un cerdo. También comen cuy, mucho pollo y pesca, porque bueno, tienen río, casi todos muy cerca de la comunidad, y también están haciendo muchas piscifactorías porque con todo el maltrato que le están dando a la selva muchas multinacionales y muchas empresas, se están cargando la selva y el río está contaminado, ¿no? Entonces, bueno, pues en muchos sitios hacen piscifactorías y así tienen pescado.
Uy, qué pena. Y cuando te alojaste con ellos, te mantenías en este régimen de comidas, claro, que
sí.
Si la yuca, que si la bebida esa, que si los monos, ¿a qué sabe el mono?